Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
7:35 di questa mattina, il vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del padre.
Indudable que el papel que tuvo Francisco como referencia mundial, internacional.
Un cambio muy importante en la iglesia, ¿no? Porque fue un papa humilde, yo diría el papa de los pobres.
Veintidós horas en todo el país, el cielo mayormente nublado, temperatura actual 16 grados, humedad del 79%. Conmoción mundial por la muerte del Papa Francisco. El Santo Padre será sepultado en la Basílica de Santa María Mayor. Lo confirmó el Vaticano al dar a conocer su testamento firmado por el Papa el 22 de junio de 2022. De esta manera, su sepultura no será en la Basílica de San Pedro como la gran mayoría de los pontífices. Recordemos también que el Vaticano confirmó que el Papa murió tras sufrir un derrame cerebral. Kicillof dijo que Francisco tuvo un papado transformador y valiente. El gobernador participó por la noche de la Santa Misa por el eterno descanso del Papa en la Catedral de La Plata, presidida por el arzobispo Gustavo Carrara, y remarcó que hay que honrar su legado.
Una voz que se oía muy fuerte y ahora obviamente deja un vacío muy grande y bueno, nos deja a todos los que creemos en esas ideas una tarea inmensa que es honrar ese legado. Tuvo un papado profundamente transformador, profundamente valiente, que la verdad hay que decirlo así, luchó contra poderes y contra ideas a escala internacional que le dieron un lugar del primer papa argentino, el primer papa no europeo y bueno, en el mundo una referencia que yo creo que deja huella.
Javier Milei expresó profundo dolor y dijo que las diferencias hoy resultan menores. A través de un mensaje en redes sociales destacó haber podido conocer a Francisco en su bondad y sabiduría y fue un verdadero honor. Anticipó que viajará a Roma para despedirlo. Recordemos que el gobierno nacional decretó 7 días de duelo, lo anunció por redes sociales el vocero Manuel Adorni. Por su parte, la provincia también decretó una semana de duelo. En conferencia de prensa, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, dijo hace instantes que están muy golpeados por el fallecimiento del Papa y destacó su defensa por los valores de justicia social, amor e igualdad.
Estamos consternados por el fallecimiento del Papa Francisco. Ha sabido interpretar como pocos en la historia, probablemente de los últimos años, el pensamiento más profundo del humanismo en el mundo, un representante a nivel global de la justicia social, del amor y de la igualdad. Me parece que hemos perdido todo eso en el día de hoy. Obviamente el gobierno de la provincia, por instrucción del gobernador Kicillof, va a estar decretando duelo de una semana, 7 días.
Desde la provincia alertan que se está ante un brote muy grave de sarampión. Lo aseguró por Radio Provincia el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, quien insistió en la necesidad de reforzar la vacunación contra la enfermedad.
Estamos ante un brote muy grave, pero lo que vemos sobre todo es una enorme susceptibilidad a la población, una tasa muy baja de vacunación del calendario y la necesidad entonces de reforzar tanto el calendario como esta campaña extra para prevenir una enfermedad que en Estados Unidos está produciendo el brote más importante también de las últimas décadas, con más de 200 casos. Así que realmente es una enfermedad muy peligrosa porque es muy contagiosa.
Esta semana habrá protestas en las universidades nacionales. En La Plata mañana habrá clases públicas y el miércoles 23 habrá paro sin asistencia a los lugares de trabajo. La medida de fuerza de CONADU se realizará en reclamo de la inmediata apertura de las paritarias salarial clausurada por el Gobierno Nacional desde el 7 de octubre de 2024. El gobierno bonaerense espera que la legislatura confirme esta semana la suspensión de las PASO. Después de la media sanción en el Senado, la Cámara de Diputados convocó a sesión para el miércoles a las 15. Hay acuerdo entre oficialismo y oposición para sancionar la ley que se suspende las primarias y que este año los bonaerenses no tengan que ir a votar 3 veces.
Deportes.
Por la muerte del Papa, la AFA suspendió los partidos de hoy en todas las divisiones. Los encuentros se jugarán mañana y se rendirá homenaje con un minuto de silencio en cada partido. Por lo tanto, se enfrentarán desde las 19 horas Tigre Belgrano y Argentinos Barracas, mientras que a las 21:15 lo harán Independiente Rivadavia de Mendoza y Aldo Civi. 5:22 en todo el país. El cielo se mantiene mayormente nublado, temperatura actual 15 grados 6 décimas, humedad 79%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
¿Es lo más flamante de la moda o lo que suena durante el apocalipsis?
El último grito.
¿Es lo que zanja la discusión
o lo que llama a la batalla?
El último grito.
¿Un sonido? Que no te deja indiferente.
Con César González
y Rodrigo Lugones.
El último grito.
Los lunes de 22:00
por
Radio Provincia.
Que te banca.
Que te banca.
Yeah. tardes, damas y caballeros. Soy César González y les doy la bienvenida a este programa radial bautizado El Último Grito. En honor a los sonidos que caen de la luna cuando se apaga el sol, como redención de las voces que se pierden en la nada, en busca de nuevos tímpanos que no le teman al ruido plebeyo. Me acompaña en esta noble tarea el compañero oriundo del lejano oeste, Rodrigo Lugones. ¿Estás ahí, querido Rodrigo?
Estamos acá, César. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos y todas por allí?
Acá hay una multitud aclamándote, tranquila de que estás vivo, vivito y coleando, ¿no?
Vivito y coleando y escuchando además ahí pop, una versión de el disco de Idiot solista, ¿no? De una canción que hicieron mitad y mitad con David Bowie.
Así es.
Un temazo.
Esos gustos que uno se puede dar en la radio, ¿no? Cuando tiene un programa de radio, de poder seleccionar las canciones que a uno le gustan, que a uno lo marcaron, y en especial poder homenajear a un artista inmenso, ¿no? Como es Iggy Pop, que hoy está cumpliendo años, está cumpliendo exactamente 78 años, pero no los aparenta. No sé cómo es la apariencia igual correcta de alguien de 78 años, pero Iggy está muy bien, está muy lúcido, está muy con mucha destreza, tiene su propio programa de radio en la BBC. Y bueno, alguien muy influyente, ¿no, compañero?
Sí, ya que hablas del programa de radio que tiene la BBC, los que no saben inglés, las que no saben inglés, de todas maneras, escúchenlo, porque recomienda muchas bandas y las podés agarrar al hilo. Muchas bandas contemporáneas o bandas de cualquier época, y por ahí agarrás un lápiz, un papel, escuchás un rato, te anotás y decís, mirá lo que está recomendando Iggy Pop, y de repente descubrís una gran banda de cualquier género que pueda estar pasando por ese momento por la cabeza de Iggy Pop. La verdad que es un artista que, hablo en plural, nos ha influenciado muchísimo. Yo particularmente, lo primero que escuché de él, más allá de lo que te llega obviamente por la radio, lo primero que me interesé yo a escuchar de él son los Stooges, su banda legendaria, su banda de la juventud, por decirlo de alguna manera, ¿no? Después me metí, o creo que es el camino que uno hace, ¿no? Se mete en esos primeros dos discos que le produce David Bowie, que lo cambian mucho a Iggy Pop, pero también ejercen una notable influencia sobre Bowie, que es un músico que uno piensa más cercano a la tradición de Londres, de los Beatles, bueno, de las clásicas bandas de la invasión británica. Sin embargo, ese choque entre Iggy Pop y David Bowie de alguna manera está atravesado por lo que va a terminar siendo el movimiento punk y sobre todo por el post-punk. Entonces uno de alguna manera le provee al otro una fuente de inspiración que renueva su sonido y lo conecta con algo con lo que no estaba conectando. El multiinstrumentista David Bowie le acerca a Iggy Pop una paleta de sonidos mucho más amplia de las que él tenía hasta el momento, que era un músico de rock and roll, tracción a sangre, y David Bowie descubre una forma de hacer la música totalmente despojada y atrevida. Él tal vez era más deudor de la tradición, si se quiere, de lo que pasaba en Inglaterra en los 70, desde los Beatles hasta el rock progresivo. Entonces empiezan a aparecer un montón de discusiones que se saldan, bueno, creando un poco la aparición del primer álbum de Lou Reed, contribuye a todo este proceso, ¿no? En el que también participa David Bowie, la trilogía de Berlín, que es un poco después lo que hace Bowie cuando pasa todo eso por su filtro, toda esa influencia, ¿no? Esos
así
tres
es.
Discos.
No, y bueno, aparte nada. Hay que aclarar que David Bowie, lo que venías hablando, ¿no? De que obviamente para David Bowie Iggy Pop era una referencia, sobre todo porque los Stooges son pioneros a nivel sonoro, ¿no? Para quien no conozca esta banda, es una banda que se forma en el 67, 66 en Detroit, que en el 68 saca un disco 69 saca un disco homónimo que se llama The Stooges y son los precursores del punk, del hard rock, del garage inclusive, ¿no? Por las distorsiones de la guitarra. Y lo de Iggy es como un parteaguas en la historia de la música popular contemporánea porque es muy performático, ¿no? Es alguien que no tenía miedo en desnudarse en el escenario, de bañarse en el escenario, ¿no? En esa etapa de Stooges, un gran performático, alguien que sale a comerse el escenario que no es simplemente cantar, ¿no? Si bien los 60 fueron muy, muy creativos, muy diversos y muy diferentes cada uno de los artistas y cada una de las propuestas, creo que ahí es el, por lo menos, que triunfó, entre comillas, de los performáticos, ¿no? Que empieza a marcarle como el rumbo a todo lo que vino después, ¿no? Esto de que un artista no solo canta en el escenario, sino que también tiene algo teatral, tiene algo dadaísta, inclusive, ¿no? Porque
y medio transgénero también, ¿no? Porque era muy provocador en todo sentido.
Sí, sí, de en su estética, ¿no? De parecer casi una chica.
Muchas veces.
No, y a ver, tiene una discografía increíble, ¿no? Obviamente que Last for Life y The Idiot son un binomio inmortal, un binomio insuperable, ¿no? Pero no sé, tiene discos como New Balus, bla, bla, bla. Uno que especialmente a mí me gusta mucho, que es Soldier. Y el
Brick by Brick.
Sí.
American Caesar. ¿No?
Party, ¿no? Que también es cerca de Soldier. Hay uno que se llama Post-Pop Depression.
Depression, discazo.
Discazo.
Con el batero de los Monkeys. Y el violero de Queen of Stone Age.
Estamos hablando de... ese es un Iggy más cercano en el tiempo, ¿no? Porque esa formación,
claro,
es
más contemporáneo.
Y el último, que es Every Loser. ¿Te acordás que lo gastábamos cuando íbamos para Merlo? Cuando apenas salió, porque nos sorprendió. ¿Te acordás cómo dijimos? A ver qué hizo Iggy. No, un nuevo disco de Iggy Pop en el 2023. Era como increíble, ¿no? Alguien que uno ya creería una pieza arqueológica sacando un nuevo disco y que está bastante bien. A mí hay algo que me gusta muchísimo de él, de este programa radio, que volviendo a lo que vos decías, para la gente que le interesa escucharla, es la BBC One, la faceta radial de la BBC. Suben recortes siempre de ese programa,
claro,
subtitulado en el Instagram de BBC One y más aún en YouTube. Y en YouTube, No creo que los que salen inmediatamente, pero los programas viejos siempre hay alguien que los sube en España o alguien, así que es posible encontrarlos en español. Y ahí y despliega una faceta muy interesante, que es alguien que está al tanto de todo lo que está pasando en estos momentos a nivel musical. Entonces,
totalmente.
Hoy vi justo un video donde está hablando con Tom Waits y le dice, ¿qué onda, Tom? Pun en el programa. Dice, ¿escuchaste tal artista? Y le nombra una negra, no sé, que hace medio trap, un poquito más bailable. Y Tom Welly dice, no tengo ni la menor idea, era una pibita de 20 años de Nueva York. Como, no, ¿cómo sabes esto? Le dice Tom Welly, no, pero ¿te gustó o no te gustó? Y así siempre está recomendando cosas. Y hay muchas bandas que, o sea, salieron del anonimato absoluto porque Iggy Pop los recomendó en su programa.
Totalmente. Mira, hablabas al principio de lo que fueron los Stooges. Todos los músicos que tienen relación con David Bowie, de alguna manera, cambian disco a disco desde el punto de vista estético, ¿no? Vos, cada momento de la trayectoria de Iggy Pop, te vas a encontrar con una propuesta diferente. Desde, no sé, el disco que combina jazz con música electrónica, que está influenciado por la novela de Michel Houellebecq, La posibilidad de una isla, que es un discazo de 2008, que ahora no me acuerdo el nombre, pero es buenísimo, hasta, no sé, Every Loser, que decíamos recién, o la etapa más sesgadamente post-punk. Pero, digo, yendo a la época de Stooges, hay un documental que se estrenó en el 2016, de Jim Jarmusch, que justamente se llama Gimme Danger, ¿no?
Magnífico.
Que es espectacular, que te cuenta de dónde nacen los Stooges. Los Stooges eran fanáticos de los MC5, la gran banda de Chicago, ¿no? Y particularmente influenciados por John Sinclair, que fue un militante marxista, pero que también fue el manager de los MC5. Y era, de alguna manera, algo así como el comisario político de los Stooges. Lo menciona ahí todo el tiempo, uno lo tiene medio perdido, salvo que esté muy interesado en la cultura rock. John Lennon le dedicó una canción a John Sinclair. Era una figura muy importante de la escena del rock and roll estadounidense.
Otro gran medio performer, perdido, ¿no?
Totalmente, medio perdido. Pero ¿por qué digo que es importante? Porque ahí Pope dice, nosotros, los Stooges, cuando arrancamos, éramos una banda de comunistas inspirados por los MC5. Y cuando nos volvimos a reunir, allá por los años 2000, sabíamos que la única manera de reunirnos era si todos cobrábamos la misma plata. Porque además, me acuerdo, dice, cuando éramos jóvenes y hacíamos algo que no iba a favor de los ideales, John Sinclair me retaba, me decía cosas horribles, me preguntaba si yo me iba a vender al sistema, me estaba todo el tiempo midiendo. De alguna manera era como mi mentor y yo lo tenía todo el tiempo en la cabeza como la referencia a la cual no tenía que traicionar. Si yo lo traicionaba a él, me traicionaba a mí mismo, dice Iggy. Para mí una novedad absoluta, porque lo último que yo iba a pensar era que una figura del casi proto-punk rock estaba tan atravesada por la filosofía del marxismo, ¿no? Que uno diría, un marxista del PCE de los años 60, seguramente lo último que tomaría como referencia es un tipo punk de la escena de Chicago, ¿no? O de alguna localidad ahí cercana a Michigan, algún lugar.
Sí, la costa este de Estados Unidos.
Exactamente, porque justamente, el marxismo rígido de los 60 se parecía más a la disciplina partidaria y menos a las propuestas performáticas que vos describías. Bueno, ahí Pop cuenta que de alguna manera lo marcó, que él vivía de chico en una casa rodante con toda su familia y que era muy pobre, muy, muy pobre. Y que, bueno, de chico apostó a hacer lo que amaba. Y esto que decís vos, una continua conexión con músicos jóvenes. En los 90 él retorna al sonido crudo y en un diálogo directo con el grunge, que está de moda en ese momento, por supuesto, sobre todo con Nirvana, con todo ese tipo de bandas, él saca una serie de discos con guitarras eléctricas al palo y se olvida por ahí de las baterías electrónicas, de los sintetizadores, que eran muy comunes en discos como The Idiot, que escuchábamos recién la versión de China Girl de él, y elige, bueno, hacer eso. Después, Bla Bla Bla, que es un poco anterior, él coquetea directamente con el sampler, la canción que le da título al disco, que es el último disco en el que trabaja con David Bowie de manera activa. Es una canción que está hecha a base de sampler, instrumental a base de samplers, una tecnología que recién arrancaba en la música por aquel entonces. Entonces todo el tiempo hip hop, si bien uno puede pensar que en términos de armonía es un músico popular, un músico punk, en términos estéticos era un músico que estaba todo el tiempo buscando una novedad. A mí me parece como una figura para pensar esta idea de Mark Fisher del modernismo pulp, de las cosas más elevadas de la cultura mezcladas con lo popular, lo de tradición o de circulación masiva, ¿no?
No, y volviendo a la información de cómo toda esta gente fueron parte, pareciera, del mismo grupo, ¿no? Y que se expandió ¿no? Como un enraizamiento que infinito, porque, por ejemplo, el productor del primer disco de Stooges es nada más ni nada menos que John Cale, ¿no?
Exactamente.
Uno de los fundadores de la Velvet Underground. Y cuando uno lo sabe, se escucha ese disco y dice, wow, cómo el punk 10 años antes que los Pistols, ¿no? O The Clash, o los Ramones, no sé. Y después, cuando te enterás, decís, ah, no, bueno, el productor fue John Cale, ahora me cierra, porque ya había una banda pionera antes de los Stooges, que son la Velvet Underground. Y después, nada, esto, Iggy con David Bowie, Lou Reed con Bowie también, Lennon...
Se empiezan a cruzar todos.
Lennon en el medio, ¿no? Se van descubriendo y se van apoyando, y siempre como decías bien, de reconocer, ¿no? Como que ellos mismos se encargaron, vos escuchás estos grandes artistas que uno cree que son como dioses, ¿no? Deidades y que no hay nada más arriba, Ellos siempre dicen que hay alguien más arriba.
Sí, total.
Ni que hablar con los negros, ¿no? O sea, cuando tienen que ponerse a reconocer a los negros, te nombran a una cantidad de bandas de blues, de soul, o artistas de jazz, que vos decís, ¿cómo no lo sabía? Tiene un sentido, ¿no?, que la historia nos resalte más a unos y esconda más a otro. Hay un video que yo recomiendo muchísimo. Perdonen a la gente que estoy tosiendo mucho, pero estoy como entrando, como me dijo el compañero antes de entrar al estudio, entrando en una gripe, pero espero que no. Hay un video muy bueno de cuando Iggy Pop tocó en un Pepsi Music en Argentina y cuando llega el momento de hacer No Fan. En realidad vinieron los Stooges, ¿no? Vinieron como los Stooges con Iggy Pop y creo que casi toda la formación original. Que suben 200, 300 personas al escenario y se ponen a cantar y a saltar con Iggy Pop. Y uno está esperando la tragedia cuando está viendo ese video. Decís, esto va a terminar mal. Viste que los argentinos no nos controlamos. Previo a Cromañón, encima fue, creo, 2003. Y es muy lindo porque no pasa nada, por suerte. No se desencadenó ninguna tragedia. Es lindo que Iggy Pop los va cagando a pedo a algunos que se ponen como muy jede, por más que él los hizo subir a que jedan en ese tema, nada más ni nada menos, pero como que ve que, bueno, ustedes están muy locos, y eso que él es un loco. La influencia, no sé, el cantante de The Cramps, ¿no? Está bien, son casi contemporáneos, ¿no? Pero bueno... Son varones que, como bien decís, viste, como pareciera género fluido, como se dice, ¿no? Lux interior. El cantante de The Cramps, otro gran performático que no le importaba nada, ¿no?, en el escenario. Siempre dentro de las coordenadas del arte. Pero digo, lo performático que se perdió muchísimo en la música, ¿no?
Hay una idea de que la performance ahora se hace, viste, por redes sociales y en realidad es la vida real. Y no es eso lo performático, básicamente. Va por otro lado, ¿no? Justamente es una representación, es una puesta en acto del orden de lo, digamos, de lo representativo. Valga la redundancia o la repetición. Hoy parece que hemos tomado, digo, nosotros no, tratamos de combatirlo, pero... como humanidad, como especie, hemos tomado la representación performática como el territorio de lo real y nos terminamos comiendo una especie de discurso que es práctico, porque es un discurso que lo llevamos adelante en la práctica como especie, en el que, bueno, parece que aparentar, mostrar algo sobreactuado es de alguna manera la tónica. Y hemos dejado el escenario, prácticamente está, digamos, abandonado.
Claro, totalmente, es una buena imagen. O si no, ¿sabes qué? Pienso que se confunde, como que la propuesta performática se confunde con el presupuesto que hay en el escenario. Entonces, claro. No, como, bueno, mirá la pantalla que tiene, mirá los fuegos artificiales, mirá las luces LED, las pantallas LED. Claro. Y no pasa por ahí, ¿no? Digo, sí, se perdió después... esto del artista que... A ver, digamos, Iggy Pop o Lux Interior, ¿no? Los dos artistas muy, muy similares. O nos vamos a Genesis, que vos la nombrabas la otra vez, la cantante de Trovin Gistel, de Psyche TV. Sí. ¿No? Gente que realmente se inyectaba o se cortaba con un bisturí en el escenario. Pero cuando no se autolesionaban o no iban por ese carril... necesitaban solamente de su cuerpo y todo lo que hay en el cuerpo y de ahí venía la performance. No sé, viste, colgarse el micrófono, comerse el micrófono, escupir, saltar, bailar, ¿no? Es esa performance. Oye, viste, como primero que la mayoría de los géneros que hay hoy en día, ya como una banda, ¿no? Ver una banda en vivo pasa como a ser una pieza arqueológica, ¿no? Y, no sé, hoy está de moda el playback. No, claro, cantar encima del playback, ¿no? Es encima un playback absoluto.
Es un medio playback. A mí me asombró mucho, lo vi en algunos festivales, por ahí para las generaciones más modernas, lo que estemos diciendo casi sea la prueba de que somos dos viejos chotos. pero esta idea de cantar arriba de la canción, de porque no es que pongo una pista sin la voz y yo canto arriba, que es una forma más clásica. Sí, esto es directamente claro. Cantar arriba de la pista con voz y todo. Esto me sorprendió mucho. Yo lo vi, lo hemos comentado con vos también muchas veces, que es una moda en la que decís, pero ¿qué sentido tiene? Claro, cuando te quedás sin aire y no decís nada, no cantás, claro, la voz sale igual porque la pista sale con voz. Es medio una truchada que está aceptada culturalmente por las generaciones, en parte, ¿no?
Es que,
por las generaciones
sí, nuevas. Sí, se aceptó, es que tampoco le quedó otro a las nuevas generaciones porque fue como una imposición, ¿no?
A mí me parece, por ahí voy a sonar, insisto, quedaré como un viejo, pero me parece medio una estafa porque tiene que ver con eliminar la posibilidad de poder hacer una representación inédita en el escenario, porque el chiste de poder ver a alguien en una obra de teatro, en un show en vivo, justamente es la posibilidad de que reproduzca de una manera inédita, que nunca más va a ser repetida de forma exacta, una ejecución de un papel o de una canción. Y si vos buscás de alguna manera evitar, por ejemplo, el error de, no sé, equivocarte cuando cantás, o de cantar de una forma distinta como lo hiciste cuando registraste la canción en el estudio, lo que estás buscando de alguna manera es borrar la posibilidad de la frescura del escenario, que es lo más gracioso que tiene justamente el escenario. ¿Para qué te subís si lo que vas a poner es la pista inclusive con tu voz y lo único que te vas a limitar es cuando te deje la respiración cada tanto acotar un fragmento breve de la letra, ¿no? Eso me sorprendió mucho de la cultura contemporánea, fundamentalmente ligada a la música urbana.
No, está todo ligado, trap, ¿no? Es todo un combo de la época que, ¿no? Pienso en la inteligencia artificial y esto que viene a facilitar algunas cosas, pero en paralelo también nos va estupidizando, nos va sacando manualidad, nos va sacando también, casi te diría, nos van apagando la intuición, ¿no? Porque antes, aunque uno no estudiaba en el conservatorio la carrera de músicas, quería por lo menos afinar o no desafinar tanto, quería saberse tres acordes para tocar con la guitarra, mínimo para, no sé, para hacerse ver en una reunión, no saber.
O inclusive cuando aparecía, César, cuando aparecía algún instrumento que era electrónico, es decir, tecnología. Digo, desde cuando uno mira los primeros videos de Pink Floyd, luego Kraftwerk, había una preocupación por entender el sentido de cómo eso podía ser incorporado en una propuesta artística de una forma no perezosa.
Claro, exacto.
No como un vago. Hay un documental que está circulando ahora de la época de Pink Floyd Live at Pompeya, que se fue reeditando y que ahora creo que va a estar de vuelta en los cines y no estuvo.
Sí, sí, hicieron una restauración 4K.
En el que Roger Waters y David Gilmour plantean, dice, mirá, a nosotros nos están diciendo mucho que cualquiera toca con equipo. Equipo le llaman a la tecnología con la que hacían música electrónica en los tempranos 60 y 70, ¿no? Porque lo jugaban, un poco, esto es algo que después lo va a decir Papa DJ Dero, pero bueno, ya en los 60 a Pink Floyd le decían, ustedes no saben tocar, tocan con computadoras, con máquinas. Dice, no se equivoquen, porque una guitarra también es una máquina. Y si yo te doy una guitarra porque es una máquina, ¿vos vas a tocar como Eric Clapton?
No, pero aparte, no sé, el primer disco de Pink Floyd, Pipes, etcétera, tiene un montón de efectos que no, o sea, lo mínimo que había ahí era recién el core gigante, y lo que ellos tenían es a Richard Wright, ¿no? Un excelente tecladista, claro. Un pianista magnífico y que era el que creaba toda esa atmósfera, porque es uno también, volvemos a contar la historia de que Moog, ¿no? Richard Moog, creo que se llamaba, el que inventa los sintetizadores Moog, tenía uno de sus laboratorios, una de sus mini fábricas en Abbey Road, donde en los estudios EMI, porque EMI lo había contratado especialmente que tenga una
lugarcito.
Una fábrica, sí. Y entonces Pink Floyd graba su primer disco en Abbey Road para EMI y también tenían ese acceso inmediato a la tecnología de última generación.
Sí.
Pero bueno, compañero, ¿estás para que vayamos a escuchar una música y seguir charlando? ¿O te vas a hacer noni?
Por supuesto. No, por supuesto, estamos aquí.
Bueno, vamos a una canción muy hermosa y a tono para hablar cuando volvamos de la partida del inmenso y querido compañero Papa Francisco.
Sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio, La Vela Puerca vuelve a La Plata
el sábado 21 de junio en el Club Atenas
para festejar 30 años de música y pasión. Entradas anticipadas en Jason y en ticketek.com.ar. No te quedes afuera. El 21 de junio vení a festejar con La Vela Puerca.
Produce el Estudio Producciones.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Y te banca.
Hasta el 22 de abril podés pagar el inmobiliario rural. Hay 15% de descuento por pago anual. Descarga la boleta en nuestra web. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Lo que no escuchás en otro lado,
lo tenemos nosotros.
Alejandro Tuminello, Gonzalo del Rivero.
Instinto Amateur.
Instinto Amateur.
Domingos de 7 a 9.
Un culto al deporte.
Temporada 2025. En Radio Provincia.
Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Abril.
Abril en Radio Provincia.
En Radio Provincia.
Abril será deslumbrante.
Desde el lunes 21. Llega.
Darío Villarroel con Pase lo que pase.
Pase lo que pase.
Información y buena compañía.
Lunes a viernes a las 17.
Pase lo que pase. Darío Villarroel.
En AM1270.
Radio Provincia.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
¿Es lo más flamante de la moda o lo que suena durante el apocalipsis?
El último grito.
Nuevo bloque en El Último Grito. Y ahora sí, vamos a hablar de la inmensa pérdida que ha tenido y ha sufrido hoy la humanidad, ¿no? Y en especial nuestro pueblo, porque obviamente Francisco salió de acá, salió de estas pampas, y creo que por más que se ha dicho mucho y no estamos diciendo ninguna novedad, en un mundo como el actual, con convulsionado, con la crueldad que se ha vuelto una moda, con un individualismo exacerbado, con un culto al egoísmo, donde, como dijo nuestro presidente, donde la justicia social es una aberración, creo que era la única figura de poder, realmente con poder y con el poder en todo su esplendor, ¿no? Desde el poder simbólico hasta el poder concreto, ¿no? Hasta el día de ayer mismo, siguió pidiendo por la situación en la Franja de Gaza, siguió pidiendo por paz, siguió pidiendo también por los rehenes secuestrados que hay israelíes en Gaza, siguió pidiendo por Ucrania, siguió pidiendo por Rusia, siguió pidiendo justicia, siguió pidiendo igualdad. Y creo que es muy interesante, ¿no?, hablar de Francisco, porque también acá en Argentina podríamos hablar de Bergoglio y politizarlo y llevarlo a un terreno que sería muy, muy, muy bajo para la dimensión que tiene esta pérdida, sea uno creyente o no. No creo que hoy importe la aclaración, pero creo que la pérdida que hemos sufrido se puede mirar en términos políticos, más allá de lo religioso. En términos políticos que también se relacionan y afectan a lo religioso, porque dentro de la iglesia Francisco estaba mal mirado para una parte, lo que se lo puse y lo que es los sectores. Imaginémonos que si ya la iglesia de por sí es conservadora, dentro de la iglesia hay sectores más conservadores, y son los que hoy celebran la muerte de Francisco. Donald Trump ya ha propuesto un clérigo para el cónclave que va completamente en línea con su pensamiento, ¿no? Volver a un papa que hable de hombre y mujer, que no perdone ningún tipo de, entre comillas, desviación, que no case homosexuales como hizo Francisco, que les dio la bendición para el matrimonio a parejas homosexuales, que para la Iglesia Católica, para lo que es la Iglesia Católica como institución, eso no fue ni siquiera una reforma, fue una revolución. Y creo que es muy interesante ver qué papa eligen ahora. Si uno en línea a la sensibilidad de Francisco, o uno que venga a ponerse a tono con el momento de la humanidad, ¿no? Un papa de derecha, podríamos decir, o de ultraderecha. ¿Estás ahí, Rodrigo?
¿Cómo que no? Estamos acá, firmes.
Bien, pensé que te... se durmió.
Vos decías que las temáticas eclesiásticas por ahí me producían algo de sopor, pero no. Soy muy cercano, a pesar de que no tengo la suerte de creer en Dios, estoy muy cercano a todo lo que fue Francisco, a todo lo que profesó, a lo que buscó capturar del humanismo cristiano, o recapturar, porque en algún momento lo tuvo, el cristianismo luego lo perdió, y yo creo que es un intento por volver a un lugar de jesuita, ¿no? Del catolicismo, es decir, recuperar la tradición de la iglesia pobre, para los pobres, la iglesia que se mete en los conflictos bélicos para intentar buscar la paz, la iglesia que pide por el fin de los bombardeos y de las guerras, la iglesia que recibe a los refugiados, la iglesia que le lava los pies
a los presos,
a los migrantes.
Y a los presos, Yo quiero, es muy interesante lo que está diciendo, pero ¿existió alguna vez esa iglesia? Porque, viste, uno no, como decía, siento que no tiene ningún sentido aclarar si uno cree o no cree en un día como hoy. Hoy es un día donde a gran parte de nuestro pueblo y a los sectores populares en particular le duele la partida de un defensor, de un compañero, ¿no? Más allá de todo lo demás. Hoy los sectores populares están un poco más indefensos y más huérfanos y han perdido realmente a alguien que en el terreno de lo semiótico, de lo simbólico, era muy, muy, muy importante. Me voy a poner autorreferencial para contar algo que conté en Instagram y en Twitter. Yo lo conocí a él cuando era Bergoglio, en el año 2006, cuando yo estaba preso en el Instituto Roca, en Floresta, porque él venía todos los sábados a ese instituto. O sea, iba todos los sábados a ese instituto a visitar, a veces no todos los sábados, a veces dos sábados por mes, a veces un sábado por mes, porque cuando no venía a nuestro instituto es porque había ido a otro. Y no eran estas típicas recorridas, viste, bueno, como por protocolo y...
Besa mi mano, pobre.
No, la verdad es que nosotros ya sabíamos que era famoso porque era el arzobispo de Buenos Aires y aparte siempre fue como muy político, entonces siempre aparecía en televisión por algo más allá de lo religioso, porque o estaba peleado con algún gobierno, porque era parte de alguna polémica. Entonces lo conocíamos y lo más llamativo era como, nada, esto, ver a una especie de gobernante entrando en un pabellón, ¿no?, con todos pibitos ahí encerrados, y se ponía a tomar mate con nosotros y te jugaba una mano de truco y te hacía un chiste de fútbol, eso que tanta gente cuenta, yo lo viví. Y
¿llegaste a jugar al truco con él o a cambiar alguna palabra?
Yo intercambié palabras con él. Yo lo chicaneé la primera vez con algo de política, me acuerdo, se rió y siguió de largo. Y la segunda vez le tiré tipo, lo invité como un debate teológico, la típica, ¿viste? ¿Por qué Dios permite tanto dolor en el mundo? No fue eso exactamente lo que le pregunté. Había pasado un caso en la cárcel de unos pibes de clase alta que se habían ido en libertad a pesar de cometer un homicidio, entonces yo estaba muy enojado con la vida, con todo, y Dios era parte de ese enojo, entonces le dije, Dios también odia a los pobres, una cosa así, no me voy a recordar tal cual la palabra, pero algo así le dije y como que me dijo, ah, es una pregunta interesante, joven, nada más. Pero tengo ese recuerdo de verlo muy humano en un instituto de menores, humanizándonos cuando todos nos bestializaban. Él, de alguna manera, con esos gestos, nos humanizaba. Después tenía una visión muy particular sobre la cárcel. Las imágenes de él lavándole los desde el primer año que fue papa, fue a un penal en Roma a lavar, o a un instituto de menores en Italia, a lavarle los pies a presos.
Mira, te cuento algo, César, que yo lo supe. Yo estuve de muy chico muy vinculado a todo lo que fue Cromañón, a la causa Cromañón. Vos sabés que fue en el momento en el que nadie se acercaba porque todos los cuestionaban, una persona que se acercó a los músicos de Callejeros, que los fue a visitar a la cárcel cuando estuvieron presos, y cuando fue papa les enviaba cartas y rosarios, nunca se olvidó de ellos. Y lo cuentan todos los músicos, ¿sí? Algo que no es muy conocido, que no se sabe, pero a mí me consta que fue así, que tenía una sensibilidad muy particular por la gente privada de su libertad y que no era una pose, porque bueno, yo te leí hoy a vos, leí a Juancho Carbone, que es el ex saxofonista Callejeros y de Viejas Locas, que contó lo mismo sin haber vos leído lo que él puso ni él leído lo que vos pusiste. Evidentemente,
mirá,
era un común denominador de Bergoglio, de Francisco, ¿no? Este tipo de prácticas eran naturales en él. O sea que tenía una... Y retomo algo que decías vos al principio, porque me pareció interesante. ¿Alguna vez la iglesia fue así? Bueno, la respuesta que es humilde, que yo tengo para acercar, para pensar este problema, es que alguna vez la iglesia produjo cambios en las juventudes latinoamericanas que llevó a los jóvenes católicos a la lucha revolucionaria.
Sin duda, y él entonces se identificaba con ellos, ¿no? Con los curas del tercer mundo, bueno, con los jesuitas más rebeldes, ¿no?
Aquella teología de la liberación, ¿no? Aquella experiencia que volcaba el catolicismo, el humanismo cristiano, y lo hacía converger con el nacionalismo popular, con la teoría revolucionaria de la toma del poder, ¿no? Digo, momentos en los que el cristianismo no funcionaba como un opio para frenar a los pueblos, sino que funcionaba como un insumo humanista para dotarlos de herramientas para pelear contra la injusticia, ¿no? Vaya contradicción y forma de alimentar el espíritu para el combate contra las injusticias.
Sí, sin duda, y él, a diferencia de otros papas que uno los tenía como identificado más con la riqueza, era muy austero, ¿no? Lo fue siempre y lo siguió siendo como papa. Yo creo que el Vaticano, si hablamos del Vaticano, ¿no? De la sede, de la Santa Sede, por lo menos en lo que yo sé y en lo que he investigado, no hubo nadie ni que sea parecido a Francisco. No solo en los gestos, sino en cierta ética, ¿no? Y en términos políticos, ¿cómo la ves? ¿Qué pensás que puede pasar? ¿Va a haber un papa peor, mejor, igual o similar en cuanto a ideología?
Mirá, escuchaba a Aldo Dusdevich, que es un peronista argentino que tuvo relación con Bergoglio, que ha escrito libros sobre Francisco y que es un defensor, digamos, ¿no? De su figura. Y él, con una mirada optimista, yo no, la verdad es que no lo sé, habría que estudiar mucho la vida institucional de la iglesia, conocer sus internas, sus roscas, se me escapa, pero él las conoce y él afirmaba que las transformaciones de carácter institucional que llevó adelante Francisco hacia adentro de la iglesia posibilitaban la emergencia de nuevos liderazgos con características similares. Digo, por ejemplo, al incluir una cantidad, vamos a llamarlo así, de nuevos votantes cada vez que se postula la posibilidad de un nuevo papa de sectores del mundo que antes no tenían representación, es decir, antes la mayoría de los que votaban eran europeos. Ahora, a través de la llegada de Francisco, se integraron africanos, latinoamericanos, hubo una reforma en, digamos, el cupo o una cercanía a la paridad de todos los lugares del mundo donde está el catolicismo cristiano, cosa de que puedan tener una representación, inclusive en los países donde el catolicismo no es la primera religión. Y él, en esto, en este dato, veía la posibilidad de que aparezcan, bueno, liderazgos que tengan más que ver con cosas nuevas. Yo la verdad es que no
bueno,
lo sé.
Bueno, por ejemplo, es increíble repasar los saludos de todos los mandatarios del mundo. O sea, no hay uno, sea de la religión, que sea, que no lo haya saludado y con palabras sentidas, por lo menos desde un lugar demagógico, pero, viste, no sé, Donald Trump diciendo era un buen hombre, era fuerte, era duro y alguien muy importante, viste, Milei mismo haciéndose el consternado, ¿no?
Ya no era más el representante del maligno de la tierra, Francisco, ahora era esa persona al que va a ir a saludar.
Lo más loco es que hoy lo empezaron a carpetear bien, porque, claro, uno creía que había sido en un momento que lo dijo enojado con Viviana Canosa, que es como la más icónica esa parte, pero lo había dicho, lo venía diciendo hace como 5 años.
Está muy metido porque tiene que ver con la percepción que él entiende ideológica que tenía Francisco, que tenía Bergoglio, y claro,
de que era el Papa comunista, lo que les como claro, cuando yo fui a Italia en el 2017 y le decían el Papa comunista y a mí como digo, "Wow, comunista", o sea, para mí hacía muy poco que había dejado de ser Bergoglio.
Es un oxímoron aparte, ¿no? Ser papa y ser comunista,
sí, digamos, sí.
Para quien ha estudiado mínimamente el comunismo y sabe algo de religión católica, es claramente un burro el que dice eso, ¿no?
Sí, sin duda, pero bueno, viste, es un título más o menos como para orientar, ¿no? O como para orientar o para desorientar en el mejor de los casos. Yo creo que venía por ahí, no se lo identificaba de ahí. Sí, él siempre habló de justicia social hasta el último día y Milei, como dije, ¿no? En un comienzo de este bloque, la justicia social es una aberración y así todo fue magnánimo, ¿no? Lo recibió con mucha cortesía. Creo que hubo un gesto ahí también. Y no volvió a la Argentina, no visitó a la Argentina como papa. Llegó hasta Brasil, hasta Bolivia, pero no volvió a su tierra madre.
Sí, la verdad que una lástima. Aquellos y aquellas que son católicos, que son cristianos, se sentía en las redes, ¿no? Ese no reclamo, pero es esa tristeza, porque qué lástima que no pudiste venir a despedirte de tu pueblo, decían muchos comentarios en las redes, y bueno, uno que tiene la posibilidad de por diferentes razones, dialogar con sectores de la iglesia, con las pastorales sociales,